rápidamente y sin perder tiempo, vamos a saludar a Hernán Higuera, es periodista de Ecuador. Primero le vamos a agradecer por estar despierto a esta hora, son 2 horas menos, así que estamos hablando 5:40 de la mañana, madrugó para poder atendernos y llevarnos un poco de información y claridad acerca de lo que está ocurriendo en ese país en este momento. Hola Hernán, ¿qué tal? Bienvenido a Opinión. Jorge Hirschbrand te saluda desde Mendoza por LB10.
Hola Jorge, muy buenos días, es un gusto y un placer poder comunicarme con ustedes. Desde Quito, Ecuador. Bueno, a esta hora yo también estoy saliendo a mi programa de radio, así que tranquilos, en la tarea de informar, pues levantamos temprano, así que abierto y presto a las preguntas que ustedes quieran hacer.
Perfecto. Hernán, si te pido un copete, ¿qué, quién, cómo, dónde y cuándo de lo que está ocurriendo en Ecuador? ¿Cómo lo respondés?
Bueno, esta es una situación realmente sin precedentes en la historia del Ecuador, que antes, hasta hace unos 10, 15 años atrás, era un país de paz. Desde que se tomó la decisión de erradicar la base de Manta, que era la presencia del apoyo estadounidense para el control del narcotráfico en el Ecuador, empezamos a ver que la inserción de grupos narcotraficantes en el país se hizo cada vez más presente. En el 2008, recordarán ustedes, hay un evento histórico que es el ataque de Colombia a una zona que se llama Angostura, en plena frontera entre Ecuador y Colombia, donde murió el líder de las FARC, Raúl Reyes. Esa zona allí se dice y se comenta y luego se llegó hasta a los más profundos análisis que ese era el sitio donde se negociaba y se gestionaba todo el tema de lo que es el narcotráfico, la guerrilla, financiamiento de campañas electorales, hasta que el gobierno de Álvaro Uribe decidió atacar y matar al secretario general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De allí en adelante se instaló una comisión investigadora presidida por Francisco Huerta Montalvo, un analista político, periodista, y cuando él nos dio la noticia a los ecuatorianos de que el Ecuador se iba a convertir en un narcoestado, no dejó de tener nunca la razón. Desde el año 2008 en adelante, el Ecuador se convirtió en el sitio preferido de los carteles del narcotráfico colombianos, peruanos, mexicanos, que han usado desde entonces el territorio ecuatoriano para sacar la droga hacia el exterior. Y permanentemente hemos visto a lo largo de los diferentes gobiernos cómo unos incautaban menos tonelaje de droga cada año y otros más. Empezamos a incautar 65 toneladas anuales, luego 80, luego 110, y el año anterior terminamos con 450 toneladas de droga, para que tengan una idea de cómo ha crecido ese ilícito negocio, con todo lo que implica a nivel colateral, ¿no? Lavado de activos, corrupción, y lo que hoy está viviendo el Ecuador es, desgraciadamente y lamentablemente para mi país, porque como ecuatoriano me duele profundamente, es el mirar y el habernos enterado hace escasas 2-3 semanas una revelación que hizo la fiscal general del estado, Diana Salazar, del caso Metástasis, un caso famoso que ha puesto al descubierto cómo políticos, generales de la policía, autoridades de organismos como el control de cárceles, por ejemplo, estaban metidos con los narcotraficantes. Se han revelado conversaciones en chats a través de WhatsApp. La fiscalía ha podido desencriptar todas estas conversaciones. Y claro, ahí tú miras cómo Leandro Norero, alias El Patrón, hacía todos los negociados para partidos políticos, movimientos, jueces, fiscales, policías, agentes penitenciarios, periodistas. Y cómo se confabulaban las cosas para, por ejemplo, liberar presos, digamos, políticos que estaban acusados de corrupción, negociando con narcotraficantes que pagaban jueces para ponerlos en libertad. Ese tipo de cosas ha sorprendido al país. Y claro, el detonante que hoy vivimos tiene que ver con precisamente la decisión de atacar todo este tipo de cosas Hace una semana, la fiscal general de la nación denunció un plan para asesinarla y dio el nombre y apellido de un detenido, Colón Pico. Detienen a este señor Colón Pico hace 4 días y resulta que ayer se fuga de la cárcel. Antes de ayer, en un control penitenciario, se hace una verificación de los presos y se dan cuenta que el máximo líder de los choneros, alias Fito, no estaba en la cárcel. Lo curioso de todo esto es que un ex ministro del Interior publica en su cuenta de Twitter que Fito no está en la cárcel desde el 25 de diciembre. Nadie sabe cómo este ex funcionario sabía aquella información que ni el Estado la ha podido confirmar ni hacerla oficial hasta el día de hoy.
Ahora, Hernán,
Pero son cosas.
digo, estás hablando de el narco infiltrado en todos los estamentos del Estado.
En absolutamente todos, Jorge, tanto que está preso el presidente de nada más y nada menos que el Consejo Nacional de la Judicatura, el que maneja toda la función judicial.
Claro.
También está preso un general de la policía que era el que comandaba o el que regentaba los 33 centros penitenciarios. Y claro, entonces ahora tú entiendes cómo había tanta facilidad para que desde las cárceles del país se armen los amotinamientos con armas, con granadas, con explosivos. Hemos tenido 6, 7, 8 masacres carcelarias que han dejado más de 100 muertos.
No,
Entonces.
las imágenes de ayer de la ejecución de guías penitenciarios, lo que ustedes llaman como guías penitenciarios, acá los conocemos como agentes penitenciarios, es tremenda.
Sí, Jorge, y lo lamentable es que eso, por ejemplo, en los medios tradicionales no circula, pero en las redes sociales es inevitable.
Claro.
Y lamentablemente, esto es lo que tiene hoy al Ecuador en estado de shock, lo que ocurrió ayer cuando delincuentes se ingresan a un canal de televisión con cobertura nacional, ultrajan, maltratan, golpean, apuntan con armas cortas y armas largas a los trabajadores de TC Televisión, con granadas, con explosivos, y todo esto transmitido al aire es algo que el Ecuador nunca había visto, sin precedentes y doloroso.
Daniel, la decisión de, perdón, Hernán, la decisión de Daniel Noboa, del presidente Daniel Noboa, de recurrir a las Fuerzas Armadas, al ejército, ¿tiene que ver con que sospecha o cree que es el único o la única institución que no está directamente contaminada por el narco?
No necesariamente tiene que ver con eso, es más un clamor ciudadano, Jorge. Es un clamor ciudadano porque el presidente Guillermo Lasso, el anterior gobierno, intentó hacerlo y no lo pudo. Había allí normas legales, un tema constitucional que no permite a las Fuerzas Armadas actuar en temas de seguridad interna.
Claro.
Daniel Noboa encontró la fórmula el día de ayer recién para catalogar a estos 8 o 9 grupos delincuenciales bien organizados, vinculados al narcotráfico, para calificarlos ya no como terroristas, sino como blanco militar.
Claro.
Y es que es la única alternativa para que esta situación frene. El día de ayer fue un caos total en el Ecuador con explosiones, con explosivos colocados en los basureros, la gente queriéndose volver a su casa, fue un caos. Hoy el Ecuador amanece, digamos, como cuando en la pandemia, seguramente ustedes vivieron el mismo escenario, las calles vacías, los negocios cerrados, la gente haciendo teletrabajo.
Muy gráfico lo que
Esa es
estás
la
escribiendo.
situación que vivimos, esa es la situación que vivimos hoy, negocios cerrados, no hay clases. Ayer en Guayaquil, los delincuentes ingresaron a sembrar el terror en un hospital, en una universidad, quemaron carros. Y lo peor de todo esto es que ellos han empezado con estrategias de comunicación para difundir cada acto delictivo que hacen y lo postean en las redes sociales. Y claro, eso se reproduce como con pólvora, corre a 100 por hora y la gente mira su celular y está aterrorizada, se
Claro.
encierra en sus casas, no quiere salir. Entonces, ante eso, lo que tenemos hoy como reto es, como bien decía, no sé si tú pudiste revisar un video que te mandé a WhatsApp,
Sí,
una cadena de radio y
estaba viendo
televisión
recién ahora este
que dieron
mensaje.
anoche.
Sí.
Esa es la última decisión que tomó el gobierno de Daniel Noboa anoche, en la que las Fuerzas Armadas declaran objetivo militar a todos los miembros de las bandas criminales. Ojo, que ya no se trata aquí de si encuentras uno de estos delincuentes, alto policía o alto militar, detente, te vamos a judicializar. No, ahora es neutralizar. Neutralizar es matar.
Matar, sí.
Estamos en un estado de guerra. Estamos en un estado de guerra interna.
Qué
Y
bárbaro.
eso es lo lamentable de lo que está pasando en el Ecuador. Los periodistas estamos convertidos en objetivos de los delincuentes. Y también para nosotros ha sido un riesgo. Lo que pasó ayer en TC Televisión es una clara muestra de que los delincuentes tienen sus estrategias y sus planes de guerra también, y ellos han dicho que no van a ceder. Hasta hoy nadie sabe, Jorge, dónde está Fito, el principal cabecilla de uno de estos grupos delincuenciales, que se fugó
Hernán,
de la cárcel.
te saluda Federico. La verdad que, bueno, en primer lugar solidarizarnos con todo el pueblo ecuatoriano, te escuchamos y la verdad como colegas en cierto punto también se nos paran los pelos, ¿no? Por esto que estás contando. Aquí en Argentina obviamente que las imágenes y las noticias que llegan han tenido rebote también a nivel político. Y parte del discurso de la oposición al gobierno de Javier Milei aquí en la República Argentina. Refleja, publica, comparte las imágenes en redes sociales de lo que está pasando en Ecuador y dice, esto pasa o esto le pasa a un país dolarizado, utilizando ese término. ¿Tiene algo que ver esto que ha hecho Ecuador hace algunos años con su moneda, con esto que está pasando ahora? ¿Hay alguna relación, algún vínculo?
En realidad que los políticos siempre lo que hacen es aprovechar las oportunidades y destilar este tipo de estrategias para beneficiarse de el electorado, tratar de contribuir al terror. Es lamentable, es lamentable. Por eso yo les agradezco y les pido que ustedes también ayuden desde fuera a orientar a los ciudadanos, a no compartir este tipo de videos, porque son también parte de una estrategia política de los que quieren volver al poder acá en el Ecuador. Ahora están convocando a la unidad nacional y cuando se les pregunta, ¿y por qué ustedes quitaron la base de Manta del Ecuador, la que apoyaba en el control del narcotráfico? Aluden al tema de la soberanía, como si nos hubiesen estado quitando territorio, cuando lo que sabíamos que hacían es el control del narcotráfico, precisamente. Era incómoda la presencia de las fuerzas de Estados Unidos para los grupos que hoy tienen tomado el Ecuador, que lo tienen bajo un estado de guerra. Entonces, cuando se les pregunta eso, se asustan, te insultan, te terminas vejado, terminas tildado de corrupto. Hoy mismo tú puedes ver en las redes sociales un expresidente que está llamando a la unidad nacional cuando ya la situación se ha ido de las manos, pero nunca asumen su responsabilidad,
Sí, Rafael
nunca
Correa,
admiten que se
concretamente.
equivocaron.
Sí.
Sí, nunca admiten que se equivocaron. Y lo que hacen es señalar a la prensa, mandarte a seguir, a perseguir, mandarte a insultar, ponerte los trolls en redes, pero nunca le han dado respuestas a este país. Es realmente ridículo mirarlos ahora preocupados por el país, cuando lo que hicieron en sus gobiernos tiene mucho de lo que está pasando hoy.
Hernán, ¿en qué año nos recordás se tomó la decisión de desmantelar la base?
Me parece que fue apenas asumió el gobierno Rafael Correa. Si no fue en el 2007, si la mente no me falla, fue apenas llegó al gobierno. Es esa ideología de los partidos de izquierda que aluden a la soberanía y se tomó esa decisión, y se tomó esa decisión.
Y esa
Y
base
hoy
que actúa,
vemos,
sí,
y
actuaba
hoy.
como dique de contención.
Esa base servía para que la cooperación internacional estadounidense haga sus permanentes vuelos con estos aviones especializados para el control y la vigilancia, sobre todo de la parte marítima, no solamente de Ecuador, sino a nivel latinoamericano, a nivel regional. Y siempre habría resultados, detección de embarcaciones, migrantes y todo ese tipo de problemas que tenemos todos los países que nos orillamos hacia las costas del Pacífico, pero había resultados. Y después de eso, de que sacaron la base de Manta, vinieron los problemas de la guerrilla, el narcotráfico y grupos de poder y campañas electorales financiadas con eso. Hoy, Manta, si tú vas a la ciudad de Manta, Manta es una ciudad muy bonita, muy cambiada, se nota mucho dinero, pero cero control. Manabí es una de las principales provincias en donde el tema del narcotráfico, uf, tomó muchísima relevancia, como en el resto de provincias.
A ver, uno lo ve las imágenes y veía los ataques o la toma del canal de televisión o lo que ocurría en la Universidad de Guayaquil. Primero, ¿por qué en Guayaquil? ¿Por qué Guayaquil aparece como el epicentro de los principales incidentes? Y después, ¿qué tan organizados están estos grupos? ¿Qué poder de fuego tienen estos grupos como para poner en riesgo la soberanía? Ahora sí estamos hablando de soberanía institucional y el Estado de Derecho en Ecuador.
Tienen muchísimo poder, lo han demostrado. Las armas que se han incautado son de alto poder. Hay muchísimo dinero invertido en esto. ¿Por qué Guayaquil? ¿Por qué Durán? Porque son las ciudades donde están los principales puertos y es por allí donde se contaminan los contenedores y sale la droga en grandes toneladas. Entonces es por eso. Allí es donde se ha detectado el principal foco de corrupción, precisamente en los puertos. Y entonces no encontraron mejor mecanismo de hacer más grandes sus fortunas que utilizar ese sistema.
Hernán, ¿cuál es la situación hoy? ¿Vos vas manejando, estás en la calle?
Sí,
¿Qué estás viendo?
sí.
Digo, ¿ves un paisaje diferente al del resto de los días?
Totalmente. Normalmente a esta hora en Quito, en la avenida Los Iris, hay vehículos, hay gente moviéndose, hay gente haciendo deporte. Hoy es nulo, es mínimo, es una calle vacía como cuando en pandemia, como cuando en pandemia.
¿Cuál es la expectativa? ¿Qué crees que puede llegar a pasar después de los incidentes de ayer?
La verdad, lo que creo que el Ecuador espera es que existan respuestas, a la inversa, que ya se pueda mirar el control que hacen Fuerzas Armadas, que ya esta situación de inseguridad, esta sensación de miedo, de terror, ya finalice, calme y que todos podamos volver a nuestras actividades habituales, normales, que nuestros hijos vuelvan a clases. Desde hoy están suspendidas las clases en el Ecuador. Los edificios, por ejemplo, mira, hoy yo estoy llegando a la radio y el guardia no te quiere abrir la puerta, quiere saber quién eres, cómo así entras. O sea, la situación de desconfianza entre todos es brutal, es total. Y es lamentable porque va a ser muy difícil recuperarnos de esto. Ojalá y me esté equivocando, pero también hay un tema de afectación al trabajo diario, a los periodistas, a los comerciantes, a los empresarios. Hay un tema de afectación muy grave.
Ahora,
Entonces,
imagino, ¿sabían que esto tarde o temprano iba a ocurrir, que esta situación iba a explotar de manera interna por esto que decías vos, la penetración del narco en el Estado ecuatoriano?
sí, se sabía, se venía advirtiendo. Se tenía idea de que iba a pasar algo como esto, pero no a la magnitud que lo estamos mirando. El gobierno de Guillermo Lasso no pudo hacer nada. Mira, tuvo que anticipar su salida del gobierno, irse y dejar que venga otro a hacerlo. Entonces, no ha sido un tema muy fácil.
Sí, en medio de
También ha
una
habido un
campaña muy
problema de
violenta, ¿no?
comunicación gubernamental muy serio, o sea, sin estrategias. Con mucha improvisación. Esperemos a ver qué pasa con el presidente que apenas está 2 meses, o sea, no sabemos qué va a pasar.
Bueno, Hernán, como te dijo Fede recién, nuestra solidaridad, desde acá parece muy fácil decirlo, pero también es ver lo que está ocurriendo en Ecuador para saber lo que no queremos que ocurra acá, en Argentina, con provincias, con zonas que están marcadas por la violencia narco. Te agradezco muchísima la atención y estamos en contacto. Hola.
Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a ustedes, Jorge y Fede, gracias a ustedes por estar pendientes y pues estoy a la orden cuando ustedes deseen.
Muchas
Muchas
gracias.
gracias.
Buen
Chao,
día.
chao.
Bueno, tremendo, Jorge, lo que nos
Hernán
contó.
Higuera, periodista ecuatoriano, haciendo un resumen de lo que estaba sucediendo en Ecuador, lo que arrancó para nosotros, en realidad lo que explotó en la agenda, en los medios ayer, pero es algo que se venía cultivando desde hace varios años. Recordemos que la última campaña electoral fue muy, pero muy violenta con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que no era el principal candidato, pero era uno de los que estaba en la discusión para quedarse con la presidencia ecuatoriana. Y esta situación que le toca enfrentar a Daniel Noboa, un presidente muy, pero muy joven, 37 años creo que tiene Noboa, 36, 37 años, haciéndose cargo de uno de los países más característicos de Latinoamérica, con la obligación de llamar a un estado de excepción, toque de queda, convocar a las Fuerzas Armadas, al ejército, entendiendo que hay una declaración de guerra interna, ya no tratando a los grupos narcos como pandillas, como bandas de crimen organizado, sino como terroristas y un enemigo interno de la nación.